Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torá. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano.
Muy buena noche, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a dedicarnos a desmenuzar un concepto que suele malinterpretarse como algo puramente sentimental. El servicio y la contribución social. A menudo pensamos que ayudar al prójimo es un acto heroico y extraordinario, o simplemente un requisito que cumplir. Sin embargo, si nos detenemos a observar, el servicio es en realidad el tejido que sostiene nuestra existencia. Hoy vamos a abordar este tema desde dos ángulos que, aunque parecen distantes, coinciden de forma asombrosa: la evidencia científica y la filosofía del judaísmo. Vamos a explorar cómo nuestro cerebro está literalmente diseñado para la generosidad. ¿Qué sucede en nuestra biología cuando decidimos dar? Pero también daremos un salto hacia la sabiduría judía, donde descubriremos que el servicio no es una cuestión de querer ser bueno, sino de construirnos como seres humanos a través de la justicia y la responsabilidad. Antes, hay una historia que cuentan que es de la vida real y me gusta mucho. Es la de un joven pobre que vendía mercancía de puerta en puerta para poder pagar sus estudios. Tenía hambre y solo una moneda en el bolsillo, así que decidió pedir comida en la siguiente casa. Sin embargo, perdió el valor cuando una mujer joven y hermosa abrió la puerta. En lugar de pedir comida, pidió un vaso de agua. Ella, dándose cuenta de su estado, le trajo un vaso grande de leche. Él quiso pagarle, pero ella le dijo: "Mi madre nos enseñó a nunca aceptar pago por una caridad". Años más tarde, esa mujer enfermó gravemente. Los médicos locales la enviaron a la gran ciudad para ser atendida por un especialista en enfermedades raras. Cuando el doctor de ese hospital escuchó el nombre del pueblo de donde venía la paciente, fue rápidamente a la habitación y reconoció de inmediato a la paciente. El médico dedicó meses a su atención, hasta que ella se recuperó. Cuando llegó el momento de la factura final, ella tenía miedo, pensando que le tomaría el resto de su vida poder pagarla. Al leer la factura, vio las palabras escritas: "Pagado por completo hace muchos años con un vaso de leche". Ese gesto se convirtió en una factura médica pagada en su totalidad. El médico era aquel chico pobre que había recibido el vaso de leche. ¿Es esto solo una casualidad? ¿O existe una mecánica profunda detrás del servicio? vamos a entender por qué contribuir a la vida de los demás es, en última instancia, la forma más elevada de darle sentido a la nuestra. ¿Qué gana una persona cuando ayuda a alguien más? ¿Sin esperar nada a cambio? ¿Es solo un acto de bondad? ¿O hay algo más profundo ocurriendo? El servicio a los demás no solo cambia al mundo, cambia al que sirve. Vamos a ver qué dice la ciencia. La ciencia dice que algo fascinante está ocurriendo. Cada vez que ayudas a alguien, tu cerebro responde. Investigaciones del psicólogo Alan Lux encontraron que muchas personas experimentan una sensación muy particular después de ayudar. Una sensación de bienestar, de energía, incluso de euforia. Lo llamó Helper's High. Vamos a ver una historia. Una voluntaria dijo algo impresionante. Llegué cansada, pero después de ayudar, me fui con más energía de la que tenía al llegar. Piénsalo. El cuerpo humano responde al acto de dar, como si esto fuera una medicina. Cuando ayudas a alguien, la ciencia ha podido mapear qué pasa en el cerebro cuando servimos. No es solo una idea bonita. Es una reacción química. Al ayudar, el cerebro activa el sistema de recompensa, el mismo que se activa con la comida o el éxito. Se libera dopamina, que es la hormona del placer. Se libera oxitocina, que es la hormona de los vínculos. Se libera serotonina, la hormona del estado de ánimo. No solo estás ayudando a alguien más. Tu cuerpo te está recompensando por hacerlo. La oxitocina reduce la inflamación y baja la presión arterial, lo que al contribuir al bienestar de otro, hace que se proteja literalmente tu corazón. La ciencia empieza a revelar algo sorprendente, perdón. Tal vez ayudar a otros no es solo algo bueno. Tal vez es algo para lo que fuimos diseñados. Y esto nos lleva a una de las historias más impactantes de la humanidad. La historia de Viktor Frankl. Frankl fue prisionero en los campos de concentración durante el Holocausto. Perdió a su familia, perdió todo, pero observó algo. Las personas que encontraban un propósito eran más fuertes, resistían más. Y vio algo que no pudo olvidar. personas compartiendo su último pedazo de pan. Imagínalo, sin comida, sin esperanza, y aún así, dando. Frank escribió: el ser humano puede soportar cualquier cómo si tiene un porqué. Si alguien puede dar en ese contexto, ¿qué nos detiene a nosotros? Hay un problema moderno. Vivimos en una época que nos dice: sé independiente, no necesitas a nadie, hazlo solo. Pero la ciencia dice lo contrario. El aislamiento aumenta la depresión, aumenta la ansiedad, afecta incluso la salud física. La independencia absoluta no es libertad, es desconexión. Muchos creen que la evolución es el más fuerte contra todos. Pero los biólogos modernos, como E.O. Wilson, sugieren la selección de grupo. Dice que los grupos de humanos que desarrollaron el instinto de servicio y protección mutua sobrevivieron más que los grupos de individuos egoístas. El servicio social fue nuestra mejor herramienta de defensa contra la extinción. Somos la única especie que puede sentir empatía por alguien que no conoce y que vive al otro lado del mundo. Eso es una tecnología evolutiva única. El cooperar para sobrevivir, contrario a la idea de la supervivencia del más apto, entendida como el más fuerte, la evolución humana se basó en la selección de grupo y el altruismo recíproco. El altruismo recíproco, según el biólogo Robert Trivers, cooperar con otros, incluso extraños, aumentó nuestras probabilidades de supervivencia, porque creaba una red de ayuda mutua ante las amenazas externas. Hubo un costo de beneficio evolutivo. Los grupos con más individuos dispuestos a sacrificarse por el bienestar colectivo prosperaron más que aquellos formados por individuos puramente egoístas. Hay un estudio de Harvard, del que en otras ocasiones les he comentado, acerca de la longevidad y la salud mental. Esta es la investigación más larga de la historia. Lleva más de 85 años este estudio, en donde se tomaron un grupo de personas, estudiantes de Harvard y otros estudiantes, no, perdón, personas de Boston, que no tenían las mismas oportunidades, y entonces comenzaron a hacerles preguntas, análisis de de gabinete o de consultorio y también otros análisis clínicos para ver cómo estaban sus condiciones en ese momento, y más adelante poderle dar seguimiento, no solamente a ellos, sino a sus descendientes. Y para poder en esto descubrir los secretos de una vida sana y feliz. Este estudio aporta datos contundentes sobre la contribución social. Dice que la calidad de nuestras relaciones y nuestra participación en la comunidad es el predictor más fuerte de una vida larga y saludable, superando incluso al éxito financiero o a la fama. Las personas que se mantienen activas, sirviendo a otros y manteniendo vínculos sólidos, muestran un declive cerebral más lento en la vejez. La psicología habla acerca del altruismo hacia lo invisible y dice que una distinción científica fascinante es que los seres humanos somos la única especie capaz de practicar el altruismo hacia lo que no se ve. Las personas que se involucran en voluntariado o servicio comunitario tienen tasas de depresión mucho más bajas. Los adultos mayores que realizan servicios de contribución social tienen un 44% menos de probabilidad de morir en un periodo de 5 años que aquellos que no lo hacen. El servicio es un elixir de juventud para el cerebro. Existe un estudio que es el estudio de la coherencia entre el cerebro y corazón, en donde nos dicen que el corazón no es solo una bomba de sangre. Tiene su propio sistema nervioso con unas 40.000 neuronas, el pequeño cerebro del corazón. Este estudio se realizó por el Instituto HeartMath y descubrió que cuando sentimos emociones positivas como la gratitud, la compasión o el deseo de servir, el ritmo cardíaco se vuelve coherente. En un estado de coherencia, las ondas magnéticas del corazón se vuelven ordenadas y rítmicas. En este estudio se midió con diferentes instrumentos lo que ocurría en el corazón, esos campos magnéticos, electromagnéticos que salían o hasta dónde llegaban, se dieron a la tarea de investigarlo y descubrieron que el campo electromagnético del corazón es hasta 5.000 veces más fuerte que el del cerebro y puede ser detectado hasta a 3 metros de distancia de la persona. Así es que nuestra coherencia no solamente nos afecta a nosotros, sino que influenciamos hasta 3 metros de distancia de nosotros, en el lugar en donde nos encontremos. ¿Qué pasa cuando servimos? Cuando una persona realiza un acto de contribución social con una intención genuina, no por compromiso ni por compasión, el corazón envía señales al cerebro, específicamente a la amígdala y a la corteza prefrontal, que reducen el estrés instantáneamente, mejoran la calidad mental, fortalecen el sistema inmunológico. Así que de nuestra historia del inicio, podemos ver que el doctor y la mujer no solo intercambiaron bienes, hubo una conexión de coherencia. La gratitud de uno y la compasión del otro crearon un vínculo que la ciencia ahora puede medir a través de campos electromagnéticos. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Torá? La Torá nos habla acerca del concepto de kavaná. La kavaná es la intención en las acciones. Aquí es donde los dos mundos se dan la mano de forma increíble. En el judaísmo existe este concepto de kavaná, como les decía, esta intención, la dirección del corazón. La ley judía dice que hacer un acto de servicio, una mitzvah, sin intención, tiene valor legal. Pero hacerlo con kavaná, con intención, con dirección del corazón, con ese corazón alineado, es lo que realmente eleva al ser humano. Lo que Hermat, ese instituto, llama coherencia cerebro-corazón, los sabios judíos lo llamaron hace siglos servir con todo el corazón y con toda el alma. Tzedaká no es caridad, tzedaká es justicia. Este es el punto más importante para romper este paradigma común. La palabra tzedek, justicia, en español comúnmente se traduce como caridad, que viene del latín caritas, amor, piedad, lo que implica que doy porque me nace o porque siento lástima. En el judaísmo se enseña que el mundo es un sistema que Dios dejó incompleto a propósito. Si tú tienes recursos, tiempo, dinero, talento y otro no, ese recurso no es tuyo. Tú eres solo el administrador. Darlo no es ser bueno. Es devolver lo que por justicia le pertenece al orden del mundo. Eso es tzedaká, eso es justicia. Esto educa al individuo en la humildad. El que da no se siente superior al que recibe, porque ambos están cumpliendo un rol en un sistema de equilibrio. Hay algo que hemos escuchado que se llama Tikkun Olam, la reparación del mundo. Este concepto místico, explicado por el rabino Isaac Luria, sostiene que el universo está lleno de chispas divinas atrapadas en una realidad rota. Cada vez que realizas un servicio social, ayudar a un enfermo, enseñar a alguien, limpiar un parque, estás liberando una de esas chispas. El ser humano es un socio de la creación. No somos espectadores. El mundo está en construcción y cada acto de contribución es un ladrillo en esta obra. El Gesed, la bondad, benevolencia. En el libro Descubriendo tu luz interior del rabino Asher Kakua, primera edición, la página 70, dice: sin embargo, dentro de esas obligaciones que Dios nos dio, está bien ocuparnos de nuestro prójimo en aras del prójimo, es decir, de manera altruista. Por tanto, también cuando una persona expresa actos de amor a los demás, está también revelando el aspecto de bondad o amor en la sociedad. Cuando se comporta de manera adecuada y preocupada sinceramente por su pareja, por sus hijos, etc., está expresando esta cualidad. En cuanto a lo que respecta a nuestras acciones y nuestra manifestación del amor o benevolencia, hay muchas formas ayudar a alguien necesitado, visitar a alguien enfermo, preocuparse por los padres, enseñar y educar con amor a los hijos, amar y ser apoyo para la pareja, buen trato entre esposos, búsqueda de pareja, ser conciliador, dar caridad, reflexionar en cómo Dios provee y sostiene el mundo. Todo esto sin buscar el beneficio propio, solo actos en aras del bienestar del otro. En la página 86 dice: puede ocurrir que a una persona le cueste amar a otra. Y cuando me refiero a amar, no necesariamente estoy hablando de relación de parejas, estoy hablando del prójimo en general. Gesed, como ya vimos, se relaciona también con la benevolencia. Puede ser que a una persona le cuesta dar a otro, ya sea un poco de su tiempo, ya sea un consejo, ya sea preocuparse sanamente por su semejante o dejar lugar para alguien más. Estos ejemplos son casos en que una persona no está expresando el aspecto de benevolencia con amor, es decir, de manera genuina. El amor refinado o correcto es el que se expresa reuniendo cada una de las otras 7 cualidades internas. En la página 90 nos dice del Creador y la forma en que creó, aprendemos que aún en un acto de amor o benevolencia debe haber disciplina o límites. Significa entonces que la expresión del amor o la benevolencia dependerá de qué tanto es adecuado, qué tanto puede recibir el otro o en qué momentos restringirnos un poco en aras de un beneficio hacia el otro en mediano o largo plazo. Les invito a leer el libro del Rab Asher Kakua para aprender a hacer benevolencia de manera adecuada, comenzando refinándonos a nosotros mismos. El judaísmo dice que el mundo se sostiene sobre 3 pilares: la Torá, el servicio y los actos de bondad o gesed. Sin contribución social activa, la sociedad colapsa psicológicamente. Para que el servicio funcione, debe haber orden. Maimónides estableció 8 niveles de contribución, 8 niveles de servicio o de caridad, de SDK, establecidos en su obra Mishneh Torah. Ilhot Matanot Levionim 10:7 al 14. Están organizados en orden descendente, desde el más meritorio hasta el menos meritorio, basándose en cómo la ayuda fortalece la independencia del receptor. 1. Ayudar a alguien a ser autosuficiente. El nivel más alto es anticiparse a la necesidad y dar un regalo, préstamo, sociedad o empleo para que la persona no dependa de otros. Número 2. Dar anónimamente a un receptor anónimo. Tanto el donante como el receptor desconocen la identidad del otro. Esto garantiza la pureza de la intención. 3. Dar anónimamente a un receptor conocido. El donante sabe quién ayuda, pero el receptor no sabe quién le ayuda. 4. Dar de manera conocida a un receptor anónimo. El receptor conoce al donante, pero el donante no conoce al receptor. 5. Dar antes de que se lo pidan. Dar cuando se conoce la necesidad sin esperar a que el necesitado pase por la vergüenza de pedir. 6. Dar de buena voluntad después de que se lo pidan. Dar lo necesario con alegría y cortesía tras ser solicitado. 7. Dar menos de lo que se debe, pero con agrado. Dar con buena cara, aunque no sea la cantidad adecuada para la necesidad. Y el 8. Dar con renuencia. El nivel más bajo es dar de mala gana o por obligación. Por obligación y frustración. Esto lo pueden ver en la página de Jabat. Pueden encontrarlo. Los 8 niveles de CDK. Bueno, pues los más altos son el nivel 2, dar de forma anónima, en donde el que da no sabe a quién y el que recibe no sabe de quién. Esto elimina el ego del donante y la vergüenza del receptor. Y el número 1, el más alto, proveer de un trabajo o un préstamo para que la persona sea autosuficiente. El objetivo final del servicio social judío es que el beneficiario deje de necesitar ayuda y se convierta a su vez en un contribuyente. Hay niveles de dar, pero el nivel más alto es este: ayudar a alguien a no necesitar ayuda. No solo aliviar el problema, sino eliminarlo. Voy a contarles una pequeña historia. Una mujer pasó toda su vida lavando ropa, sin riqueza, sin privilegios, pero durante años ahorró dinero. Y al final de su vida, donó $150,000 para becas. Cuando le preguntaron por qué, respondió: quería ayudar a alguien a tener una oportunidad. No necesitas tener mucho para poder dar mucho. En el Midrash Tanhuma Kedoshim 8.1 hay una historia sobre el emperador Adriano. Encontró un anciano que estaba plantando higueras. Adriano le dijo: eres un anciano, ¿por qué te empeñas en trabajar para los demás? Él le respondió: mi señor rey, aquí estoy plantando. Si soy digno, comeré del fruto de mis higueras, pero si no, comerán mis hijos. Adriano pasó 3 años en la guerra y después de 3 años regresó. ¿Qué hizo aquel anciano? Tomó una canasta de frutas, la llenó con las primicias de hermosos higos y se acercó a Adriano. Le dijo: mi señor rey, toma estos higos, Pues soy el mismo anciano que encontraste en tu camino cuando dijiste, eres un anciano, ¿por qué te tomas la molestia de trabajar para los demás? Mira, el santo bendito sea Dios, ya me ha considerado digno de comer del fruto de mis retoños. Ahora bien, este fruto en mi canasta es tu porción de esos retoños. Adriano dijo a sus siervos, quítenlo y llénenlo de monedas de oro. Por lo tanto, uno debe dejar, no debe dejar de plantar. Más bien, tal como el anciano lo descubrió, uno debe seguir plantando, incluso en la vejez. El anciano no solo tuvo el mérito de comer de los frutos, sino de ser recompensado de una manera que él no lo buscaba ni lo imaginaba, de una manera inmediata. Si quieren ver más de la historia completa, les recomiendo ir a la página aju.edu y es una historia escrita, bueno, está un estudio escrito por el rabino Ben Richards y se llama ¿Para qué siembras? Una sola acción puede cambiar una vida. Vamos a pensar dos personas con un mismo nombre, en un mismo barrio. Uno termina en prisión y el otro como un líder. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué cambió todo? Que alguien intervino, alguien ayudó. Así que nunca subestimes el poder de estar presente en la vida de alguien. El impacto del servicio no siempre se ve. Es como una onda en el agua. Nunca sabes hasta dónde llega lo que haces. Quiero contarles otra historia de un niño y las estrellas del mar. Un hombre ve a un niño devolviendo estrellas al mar. Le dice, hay miles, no puedes cambiar el destino de todas. El niño lanza otra y responde, para esa cambió todo. La ciencia lo confirma. La historia lo demuestra. La Torá lo enseña. No somos lo que tenemos. Somos lo que damos. Si la ciencia nos dice que el corazón entra en coherencia cuando ayudamos, el judaísmo nos dice que esa coherencia es el alma alineándose con su propósito de reparar el mundo. Después de recorrer estos dos mundos, llegamos a una conclusión que parece inevitable. El servicio y la contribución social no son actos externos que realizamos para los demás. Son el método más sofisticado de construcción del ser humano. La ciencia nos da la evidencia. Vimos con el Instituto Hermat que nuestro corazón no solo late, sino que se organiza. La coherencia cardíaca nos dice que cuando servimos con intención, nuestro cuerpo físico entra en equilibrio. No es magia, es neurobiología. Estamos diseñados para la contribución. El egoísmo a largo plazo es simplemente una mala estrategia de salud. El judaísmo nos da la estructura. Aprendimos que la tzedaká no es un favor generoso, es justicia. Y lo más importante, la escalera de Maimónides nos enseñó que el éxito del servicio social no se mide en cuánto das, sino en cuánto logras que el otro ya no te necesite. El objetivo final es la dignidad y la autosuficiencia. Si unimos estos dos puntos, entendemos que el mundo está, como dice el concepto de reparación del mundo, está roto a propósito. Está roto para que tú y yo tengamos la oportunidad de repararlo. Cada vez que contribuyes, no solo estás arreglando una pieza del mundo exterior, estás activando tu propio sistema de recompensa, alineando tu campo magnético y, sobre todo, cumpliendo con tu responsabilidad como socio de la creación. Como vimos en la historia del doctor y el vaso de leche, el mundo es una rueda. Lo que entregas hoy, con coherencia y justicia, es el mismo suelo que pisarás mañana. No te vayas hoy pensando a quién puedes ayudar, sino con quién tienes la oportunidad de ser justo, de hacer justicia, de funcionar. Pues un gusto estar con ustedes. Vayamos sanándonos y sanando este mundo que nos rodea, impactando, influyendo a lo cercano, hasta 3 metros, y que cada día tengamos más oportunidades para nuestra mejora y la mejora del mundo. Que tengan bonita semana. Como les dije, un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos la próxima. Tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.